Muy buenas tardes, hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de abril. Si echamos un vistazo a lo ocurrido en nuestra comunidad, tenemos 15.000 cotizantes más a la Seguridad Social. En el último año se han incrementado en 142.000 y ya tenemos un dato que la comunidad ha calificado de histórico, porque son 3 millones y medio de personas afiliadas a la Seguridad Social, ya digo, en la Comunidad de Madrid. Una tendencia que también se replica a nivel nacional porque hay 70.000 desempleados menos ese mes, que coincide con la Semana Santa, con lo cual quiere decir que de alguna manera influye la temporada turística. Es verdad que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que se han incrementado los contratos indefinidos, que ya están en un porcentaje similar al de otros países europeos. Y ha destacado que tanto mujeres como jóvenes han conseguido puestos de trabajo, que son dos de los colectivos que lo tienen más complicado. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Que dice la ministra de Trabajo, Iria Guzmán, que muchos jóvenes habéis encontrado empleo en el mes de abril.
Yo, por lo menos yo.
Por lo menos tú. Bueno, de cualquier manera, ¿y tienes muchos amigos en tu entorno que lo hayan conseguido?
Si te digo la verdad, no sé si en abril, a lo mejor me remonto un poco,
bueno,
antes.
Sí,
pero
entre marzo, abril, más o menos,
pero
¿no?
Pero sí, o sea, el otro día precisamente lo estábamos hablando porque estábamos intentando organizar, pues, para tomar algo y empiezan, no, yo no puedo trabajo, yo no puedo porque ahora trabajo de tarde y tal, y yo, ¿en qué momento habéis empezado a trabajar todo?
Todo el mundo, ¿no?
Pero oye, me alegro.
Hombre, y sobre todo, sí, porque hemos hablado otros días de los mayores de 45, de 50 años, pero es verdad que también los jóvenes, los menores de 25,
también
tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo, con lo cual si nos dicen que en el mes de abril 20.000 jóvenes lo han conseguido, pues es una buena cifra, ¿no?
No la conocía la cifra, pero me parece buena, no, buenísima.
Lo que nos parece bueno es que nos contéis si sois de las personas afortunadas que durante el mes de abril habéis encontrado un puesto de trabajo. Y si ya rizamos el rizo y fuese alguno de los que hemos ido anunciando en el programa, ya sería la repera. En las redes sociales, por ejemplo, nos lo pueden contar.
Sí, nos lo pueden contar a través de Twitter, en nuestra cuenta con @MadridTrabajaOM, o a través de Facebook, en la página Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Que no lo conseguiste en abril, nunca es tarde. En mayo también tenemos oportunidades, así que si te parece, Iria, vamos con ellas, ¿no?
Evidentemente.
Y empezamos para precisamente los jóvenes, porque el Museo del Prado convoca 12 becas para hacer prácticas en varios departamentos.
Algunas de las becas que se convocan son en colaboración con organismos como Fundación Iberdrola o el Congreso de los Diputados. Las becas se distribuyen en diferentes áreas como la conservación, restauración, museología o gestión cultural. Las ayudas se dirigen a candidatos que hayan obtenido el título que les acredita ejercer su profesión después de enero de 2018. El plazo de inscripción está ya abierto y se cerrará el próximo 19 de mayo.
Por cierto, que económicamente están muy bien dotadas, también hay que decirlo porque es un dato que puede interesar. Traxa busca 28 ingenieros de edificación para su sede en Madrid.
Necesitan titulados en ingeniería o arquitectura técnica con al menos 6 meses de experiencia laboral en edificación y o en la tramitación de expedientes en la administración. Valorarán positivamente la experiencia en la gestión de subvenciones y los conocimientos en gestión de residuos de construcción. Ofrecen un contrato de 7 meses con opción de prórroga y el plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el 14 de mayo.
Tenemos ya oposiciones para 4 plazas de policía local en Aranjuez.
Los interesados deben estar en posesión del título de bachiller, técnico o equivalentes, cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para poder ejercer adecuadamente las funciones propias de esta categoría profesional y además poseer el carnet de conducir tipo B. El proceso selectivo constará de una fase de concurso-oposición, un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en la convocatoria convocatoria en el BOE.
Exacto, y lo contamos antes porque no conviene que esperes a la publicación en el BOE para empezar a prepararte los exámenes. Tenemos otra oportunidad de trabajo para recepcionista telefónico en Madrid.
Buscan una persona que pueda trabajar como recepcionista realizando el registro de incidencias en el sistema informático. No requieren experiencia previa ni formación mínima, pero sí que el candidato esté dado de alta como demandante de empleo en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la tarde.
Una empresa del sector de motor precisa un analista de crédito.
El grupo CRIT busca cubrir una baja de una empresa del sector automotriz. Necesitan una persona titulada en ADE o similar que cuente con al menos un año de experiencia en el puesto y que además tenga conocimientos en Office y un B1, B2 de inglés. Ofrecen un horario a turno partido de lunes a jueves y a jornada intensiva los viernes, un salario sujeto a experiencia y la posibilidad de trabajar bajo un modelo híbrido tras 3 meses.
Hay una oportunidad para un cerrajero en una empresa de Alcorcón.
Buscan un cerrajero de hierro oficial para trabajos de soldadura, fabricación de rejas y barandillas de obra que pueda trabajar a jornada completa. No precisan de formación mínima ni de experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido.
¿Qué te interesa estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos que te hemos expuesto? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Quedan 2 días para la gran final.
¡Gol de golazo! ¡Para decidir la copa!
Este sábado el Real Madrid buscará en el Estadio de la Cartuja lograr su 20º título copero. Hace 9 años que no levanta el trofeo y te lo contaremos en el Partido de la Onda, en la gran fiesta del fútbol.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los jueves ya sabéis que nos dedicamos a resolver consultas de los oyentes con Ana Gómez, presidenta de Asnala, que hoy no puede estar con nosotros. Y hemos querido aprovechar la oportunidad para hablar de un asunto que hoy, que además conocemos los datos del paro del mes de abril, nos parece relevante. Hace unos días conocíamos que casi la mitad de los contratos fijos discontinuos que revisó la Inspección de Trabajo el año pasado resultaron ser irregulares. Y yo creo que muchas veces ni las empresas ni los propios trabajadores son conscientes de cuando se produce una irregularidad en este tipo de contratos, que hay que recordar que ya existían antes de la reforma laboral, pero que desde el 31 de diciembre de 2021, desde luego, son más habituales en nuestro mercado. Por eso hemos pedido a Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, que nos eche una mano para saber cuándo son correctos, cuándo no son correctos. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, desde Madrid.
Bueno, estás desde Madrid en estos momentos, ¿no?
Sí, muy bien. Acabo de llegar y nada, qué buen tiempo os está haciendo.
Bueno, hoy un poco de fresquito. Yo me he venido en manga corta y digo, menuda hora. Es la época en la que no sabemos qué ponernos.
Ya, eso es verdad. Sí que cogemos muchos catarros.
Claro, bueno. Claro. Bueno, Ana, claro, para estas cosas, cuando hablamos de las movilizaciones que continuáis manteniendo y las reclamaciones al Ministerio de Trabajo de personal en la Inspección de Trabajo, pues una de las cosas que hacéis es vigilar que los contratos sean correctos, ¿no? No solamente los fijos discontinuos, pero también los fijos discontinuos.
Claro que sí. Durante el año 2020 transformamos más de 360.000 contratos, más de 1.000 contratos al día por la actuación de la Inspección de Trabajo. Y a partir de la reforma laboral, como hablabas, el contrato fijo discontinuo que ya existía adquiere más protagonismo porque no solo se refiere para actividades de campaña, como por ejemplo pues monitores de tiempo libre, monitores de esquí o de socorristas en verano, sino también todas aquellas actividades siempre y cuando tengan fechas de actividad e inactividad. Entonces se amplía, por eso muchos contratos que se han firmado en España son fijos discontinuos, pero también hay contratos fijos discontinuos que son fraudulentos y es donde estamos entrando desde la Inspección de Trabajo cuando ese contrato no es fijo discontinuo y debería ser un fijo ordinario. ¿Cuándo, por ejemplo, podría ser un fijo ordinario, Javier? Pues cuando el periodo de actividad es durante todo el año. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 2020 señalaba que había unos trabajadores que tenían dos campañas, que era julio y agosto, y luego el resto del año, el invierno, estaban también contratados. Entonces, no había esa fase de inactividad. El trabajador estaba vinculado con la empresa y hacía un trabajo durante todo el año. Por lo tanto, el trabajo tenía que ser vinculado con un contrato indefinido, con un contrato ordinario. Otra de las cuestiones es cuando los periodos de inactividad no sean justificados. Por ejemplo, pues que esté trabajando 10 meses y que el resto corresponda a su periodo vacacional o a sus derechos o permisos que tenga. Ese contrato no debería ser fijo discontinuo, sino que tendría que ser un contrato ordinario. Yeah. Y luego también el tercero de los casos es cuando no se puede hacer imprevisible un contrato fijo discontinuo. Se tiene que saber más o menos cuándo va a empezar la actividad y, por lo tanto, no podemos realizar un contrato fijo discontinuo y llamarte al día siguiente para que te incorpores, porque el trabajador no puede conciliar su vida laboral y familiar.
Hombre, incluso con la laboral, ¿no? Porque hay personas que pueden tener contratos fijos discontinuos con distintas empresas y tienen que cuadrar las fechas, ¿no? Para que haya compatibilidad horaria, ¿no? Entre otras cosas.
Claro, claro que sí, porque durante el periodo de inactividad el trabajador puede trabajar en otra empresa y por eso el convenio colectivo podrá establecer el periodo mínimo de llamamiento y por eso se tiene que informar y notificar al trabajador con una antelación mínima para que se pueda organizar, porque así lo establece la propia normativa y la jurisprudencia.
Yo creo que uno de los elementos más conflictivos es aquellos casos que los contratos de obra y servicio se han reconvertido en esos fijos discontinuos, porque hay obras que pueden durar años. Entonces ahí estaríamos en eso que nos comentabas de, bueno, pues que a lo largo de un año natural no habría periodos de inactividad. ¿Eso se está haciendo bien o no?
Claro, ahí, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de diciembre de 2022 nos distingue en dos tipos de contratos previsibles, que utilizaríamos el fijo discontinuo con un preaviso y con una antelación, e imprevisible, que hablaríamos del contrato por circunstancias de la producción. El contrato de obra o servicio como tal desaparece a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral. Siguen estando los que se habían hecho con carácter previo al 31 de diciembre, pero ya desaparece ese contrato de obra o servicio. Ya solo tenemos el previsible e imprevisible.
Sí, pero no me queda claro, Ana, porque te pongo un ejemplo. Una subcontrata de cualquier administración, ¿no? Antes contrataba a los trabajadores por obra y servicio vinculado al contrato que tuviera con la administración. Hoy en día, a lo mejor esos contratos son de 4 años, es decir, que no, y se están haciendo a los trabajadores fijos discontinuos.
Claro, bueno, las empresas de trabajo temporal antes de la reforma laboral no podían hacer contratos fijos discontinuos porque el Tribunal Supremo entendía que era un caso de cesión ilegal de trabajadores. A partir de la reforma laboral sí que pueden hacer, y se modifica la ley 14.994, pero siempre y cuando existan periodos de actividad e inactividad, y siempre y cuando sea para cederlos temporalmente a otras empresas. Si lo que estamos cediendo, Javier, es para solo una empresa y durante todo el año, es una necesidad permanente, es una necesidad estructural, y por lo tanto debe ser un contrato indefinido y ser la propia empresa usuaria la que contrata. En cuanto a los subcontratas, ahí señala la normativa laboral que los contratos solo podrán utilizarse en los periodos de espera.
Ya. Pero a lo mejor no hay periodos de espera. Quiero decir que claro, al final, si es una subcontrata, por ejemplo, de limpieza, y están 4 años, tienen la concesión durante 4 años, pues evidentemente el trabajador está ocupado los 12 meses del año, vamos, excepto las vacaciones, pero que también las tiene que asumir la empresa. En ese caso no podría ser fijo discontinuo quizá, ¿no?
Claro, no podría ser fijo discontinuo porque el artículo 16.4 señala que los relativos a contratas y subcontratas solo podrá producirse como plazo de espera entre recolocación entre subcontratas, y que el convenio colectivo podrá establecer un periodo de inactividad que en defecto de pacto será 3 meses. Entonces, lo que comentabas, no habría lugar porque estás comentando que sería para todo el año. Una vez pasados esos 3 meses, la empresa tiene que adoptar medidas coyunturales o definitivas, y así también se ha pronunciado el TCJ de Madrid de 30 de marzo de 2022, bien a través de un despido objetivo o bien a través de una recolocación.
En la información en la que se hablaba de que la inspección de trabajo va a tener este año todavía un mayor interés en comprobar que se están ejecutando bien los contratos de fijos discontinuos, se hablaba de las empresas de trabajo temporal, que ya nos has comentado de qué manera pueden actuar de forma irregular, y también del sector de educación. ¿Qué se está haciendo mal en el sector de educación?
Bueno, al final el sector de educación es como otros sectores. Lo que nos fijaremos si la actividad e inactividad está justificada y cuánta inactividad hay, porque si la inactividad no es justificada o responde a que se está cubriendo un periodo vacacional, pues entonces lo que tienen que tener los trabajadores es un contrato indefinido. Es decir, si el profesor está contratado de enero a agosto y en agosto se le da de baja y vuelve en septiembre, está claro que lo que intentan es no pagarle sus vacaciones.
Claro.
Entonces, pues habrá que ver caso por caso que se justifique o no se justifique la inactividad y que se trate o no se trate de una actividad fija discontinua.
Bueno, esto a lo mejor ha cambiado la fórmula con el contrato de fijo discontinuo, pero esto era un clásico, no solamente en la educación, sino yo recuerdo en la construcción, que antiguamente les hacían contratos temporales para, por decirlo de manera coloquial, echarles al paro tanto en agosto como en diciembre.
Claro, pero ahí también la Inspección de Trabajo actuábamos porque era un contrato que el objeto no era temporal. No era fraudulento, porque lo que estaba evidenciando es una necesidad permanente, y de hecho luego lo volvían a contratar.
Exacto.
Sin ningún tipo de descanso. O sea, pasaban horas o pasaban días. Por eso también la reforma laboral incide en que no solo los contratos de menos de 5 días, sino también menos de 1 mes, pues van a tener ese incremento de cotización, y por eso lo que lo que vemos es que no te pueden dar de baja un viernes y darte de alta un lunes, porque el fin de semana es tu derecho, es tu descanso y forma parte de tu contrato de trabajo y tu relación laboral.
Bueno, y sobre todo aquí, claro, también nos escuchan muchas personas que son autónomas, que tienen algún trabajador a su cargo y que no tienen muchas veces el asesoramiento que las grandes empresas, ¿no?, que suelen tener personas en el Departamento de Recursos Humanos, en los departamentos jurídicos. ¿Qué recomendaciones les harías si se están planteando utilizar esta fórmula de los fijos discontinuos?
Bueno, pues lo que le recomendaría es que gracias a tu programa y también a nuestra cuenta de Twitter que pueden entrar y que podemos asesorar y ayudarles todo lo que necesiten. Lo que le recomendaría es que es un contrato de trabajo que da estabilidad a ambas partes, porque el trabajador sabe que va a volver al año que viene, la empresa sabe que va a contar con esa plantilla de trabajadores, por ejemplo, pensemos en la recogida de la cosecha, pues ya sabemos que vamos a contar con un número de trabajadores y eso nos da una estabilidad y una seguridad. Y que luego pues que se tiene que hacer bien, pues se tiene que hacer un orden de llamamiento, normalmente es por antigüedad, que una vez que se inicie la actividad, pues hay que llamar conforme a ese orden que hemos establecido, y que luego pues que el contrato tiene que ser por escrito, y que los trabajadores, la antigüedad, que esto lo marca también la reforma laboral en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19, es durante toda la relación laboral y no solo el tiempo prestado. Es como el partido de fútbol, sería todo el partido, independientemente de los minutos que haya jugado el futbolista. Entonces, eso sería otra de las cosas. Pero que es un contrato que, si se utiliza bien, pues nos puede ayudar tanto a trabajadores como a empresas.
Fíjate que de tu respuesta me surge otra pregunta, porque has aludido a los trabajos agrícolas y estamos en un año que ya sabes que es complicado porque con la sequía seguramente la producción de diferentes productos se va a ver deteriorada, mermada, ¿no? Con lo cual, ¿hay obligación de llamar a todas las personas que tienes trabajando como fijas discontinuas? O dadas las circunstancias, puede ser que no llames a todas ellas porque no las necesites en el periodo de actividad.
No hay obligación de llamar a todas. Lo que hay obligación es que cuando se produzca la necesidad de iniciar esa campaña, pues que vayas llamando conforme al orden de llamada y en función del trabajo que tengas, pero que sea una razón justificada, que no sea una razón de no llamar de forma arbitraria y que sigamos el orden. Y si no me han llamado a mí cuando me tenían que haber llamado y te han llamado a ti primero, Javier, pues que yo pueda interponer la acción de la demanda del despido, porque, por ejemplo, en las estaciones de esquí puede ser que en algunos años nieve más o nieve menos, y en este año que estamos con estos problemas de sequía, pues hay cosechas del cereal que se han perdido o que puede ser que tengan menos cosecha y entonces la empresa necesita menos trabajadores, pero eso no está haciendo nada malo. Lo importante es que llame conforme al orden, que llame a los que tenga que llamar y que le respete tanto la antigüedad como las condiciones de llamada y de preaviso y de condiciones salariales.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que además aquí tenemos un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp 652-868099, 652-868099, porque si tienen cualquier consulta, además de lo que hemos comentado con Ana Ercoreca, pues aquí Ana está siempre, es muy amable de atendernos cada vez que le proponemos que esté en nuestro programa. Ana, un placer, muchas gracias.
Como siempre, un placer, Javier. Cuidaros mucho y ya, hasta tarde a disfrutar Madrid.
Y ya hablaremos de que seguís con las reivindicaciones.
Sí, empezamos la semana que viene, a ver si refuerzan. Porque por un lado está la ley, pero por otro lado está la parte operativa. Como no refuercen la parte operativa, es poco sirve lo primero.
Claro,
pero bueno,
claro.
Esperemos
claro.
Que nos refuercen pronto.
Te llamaremos, que sabes que también estamos muy pendientes de
claro
esas reivindicaciones
que
nos parece tan importantes. Un abrazo.
Por vuestra defensa. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Sara. Adiós.
Y junto a las consultas jurídicas de los jueves, también le prestamos una especial dedicación este día de la semana al mundo de las startups, al mundo de la innovación. Y tenemos la gran cita, parece que estábamos hablando ayer, que hicimos incluso el programa desde la nave, Y ya ha pasado un año y volvemos a saludar a María Benjumea, que es la responsable del South Summit, el mayor evento de emprendedores en todo el sur de Europa, que se va a celebrar en esta ocasión del 7 al 9 de junio. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un placer estar contigo y con vosotros.
Pues el placer es nuestro porque, ya digo, parece que estábamos ayer en la nave y ha pasado ya un año, ¿verdad? Un año.
Es impresionante, impresionante. Pero ahí os vamos a tener otra vez con la mayor ilusión. Bueno. Para vivir juntas la maravilla que pasa durante esos días, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además, oye, es un lugar de encuentro. Y un lugar que ya simplemente el hecho de estar allí transmite alegría, lo cual es, yo creo que para el mundo de la innovación es un elemento importante, además de otros que ahora comentaremos contigo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. La buena experiencia, la alegría, la sonrisa por todas partes de gente que va corriendo pero con sonrisa porque sabe que le están sucediendo cosas muy buenas, oportunidades de negocio. Conectar con gente que es la que necesita, eso es estupendo. Y siempre con sonrisa y con buena experiencia.
Bueno, y este año cuéntanos, porque tenéis como siempre, bueno, habéis trabajado muchísimo, siempre lo hacéis, y al final los frutos se presentan del 7 al 9 de junio y ya los habéis presentado además públicamente, con incluso la presencia de Pau Gasol, ¿no? Entre los muchísimos... Sí, sí. Ponentes y mentes brillantes a los que acudís cada año.
Sí, sí, además una conversación muy bonita, porque fíjate, la conversación de Pau Gasol va a ser con Pablo Isla. Fíjate que dos personajes de mundos tan diferentes, pero vamos a ver ahí cómo se encuentran en tantas cosas importantes, que da lo mismo de dónde vengas, y los dos con un convencimiento total por la innovación, por el emprendimiento y además por la colaboración entre los distintos actores como clave para la transformación, el desarrollo económico y además para crear siempre un futuro mejor. Y ahí están todas las empresas tradicionales, todas las corporaciones que trabajan de la mano y ahí están identificando esas conexiones y esas oportunidades con las startups, esos emprendedores innovadores, con los inversores y con todo el ecosistema.
Bueno, de cualquier manera, bueno, Pablo Isla, muchas personas lo conocen, pero fue presidente ejecutivo de Inditex, uno de los grandes ejecutivos de este país, que va a mantener esa conversación con Pau Gasol, que yo creo que va a ser muy, muy productiva. Yo recuerdo que el año pasado también hablamos con una emprendedora que había desarrollado su trabajo en Estados Unidos. Es decir, que hay experiencias también de orden internacional y muy interesantes, ¿no? De las que podemos aprender mucho.
Muchísimo, Javier. Y además, fíjate, hablando de internacional, es impresionante la participación internacional, que como sabes, porque son muchos para que la gente se encuentre y se conozca, ¿no? Pero un punto muy importante dentro del South Summit es su competición de startups. Sí. Es una competición global. Y para que nos demos cuenta de lo global que es, este año, que ha crecido bastante la participación de proyectos, han presentado 4.500 proyectos y el año pasado y los anteriores teníamos cifras muy buenas, aproximadamente 3.700, pero es que ha crecido también el porcentaje de internacional. Estábamos en estos dos últimos años en un 75% de startups que vienen de fuera y este año estamos en un 80%. Pero ¿sabes la mejor noticia todavía?
Cuéntame.
En esta competición de startups, ¿sabes que se seleccionan a las 100 finalistas? Sí. Que son las que presentan su proyecto en South Summit, que son espectaculares, que responden a todos los verticales, hay 10 categorías para su clasificación. Bueno, pues las finalistas de las diferentes ediciones de South Summit han recibido en inversión más de 10.100 millones de dólares.
Fíjate.
Bueno, hay 7 unicornios, el 90% sigue vivo, hay 67 exits, impresionante. Pero de esos más de 10.100 millones, lo que es increíble es que el porcentaje se invierte de lo que reciben las españolas que están compitiendo a nivel internacional con lo más importante, ¿no? Y es que de esos 10.100, unos 7.800 vienen a España, a las startups españolas, y de ellos, de nuevo, unos 3.800 a las startups de Madrid, con lo cual es buenísimo conectar, sí, atraer al mundo mundial aquí y además a ese mundo mundial demostrarle el talento, la innovación, los grandes proyectos que hay aquí, lo bien que se trabaja.
Hombre, y además es que es un escaparate, un punto de encuentro, diría yo, ¿no? El South Summit, total, no solamente para las personas que impulsan startups, sino también es que está ahí el dinerito. Es decir, que como nos decías, al final, entre conversación y conversación, café y café, charla y charla, al final hay contactos, hay posibilidades de inversión.
Totalmente, hay muchas posibilidades de inversión. Bueno, el año pasado, para que te hicieras una idea, para que todos los que estamos aquí compartiendo tu maravilloso programa, el año pasado vinieron aproximadamente unos 1.800 inversores nacionales y muchísimos internacionales. Y si decimos, oye, hay dinero, hay muchísimo dinero. La cartera de inversión que yo te voy a comentar ahora mismo, ¿es que lo tienen para gastárselo ahí? Y te digo, no, pero ojo, todo lo que ahí aparezca bueno, claro, hay dinero y mucho. Esos 1.800 inversores venían con una cartera, posible cartera para invertir, de más de 250.000 millones,
uy,
de dólares.
Es decir,
que es que son unas cifras impresionantes.
Eso es casi la cuarta parte del PIB de España.
Es que es alucinante, pero es que luego ahí están todas las grandes compañías, corporaciones, la empresa tradicional, la empresa consolidada, que necesita de la startup, necesita también del inversor que identifique startups innovadoras, pero necesita trabajar de la mano de las startups, porque ya sabes cómo va el mercado lleva un ritmo trepidante y está permanentemente solicitando nuevos productos y nuevos servicios, y además quiere empresas con las que trabajar que se adapten a él. Y por eso es fundamental, y ahí están todas las corporaciones, y lo sabes, todas,
sí,
esas empresas que están ahí permanentemente en South Summit, como BBVA, como Google, como Endesa, como Mutua, un montón de ellas, pero muchas, Ferrovial, que desde el primer momento están en South Summit porque saben que tienen que cambiar,
claro,
que ellos ya no pueden innovar por sí solos, que necesitan claramente trabajar pues con esta gente tan innovadora, esta gente que se sabe adaptar a los tiempos y que sabe responder a lo que el mercado está exigiendo permanentemente. Y todos estos son los que nos damos cita en South Summit.
Sí, además aquí hablamos también con ellos. Recuerdo hace un par de semanas hablábamos con Renfe, que ha puesto en marcha una iniciativa un poco en esa línea que nos comentabas, ¿no? Ellos son conscientes que muchas veces la innovación tiene que llegar desde fuera, ¿no? Y ellos de alguna manera o invierten o se convierten en el primer cliente, y fíjate qué cliente, ¿no? Para una empresa innovadora. Y también esas cosas se producen en el seno del South Summit.
Totalmente, y Renfe es uno de nuestros partners, de nuestros socios, de los que forman parte de la familia South Summit también desde prácticamente el principio. Trabajamos genial. Es que lo bueno, ¿sabéis? Es que ahí hacemos entre todos una gran familia.
Claro.
Porque lo importante es la colaboración, el saber que podemos, el saber que esto no es de unos o de otros. Es que lo que te vaya bien a ti es que te vaya bien a ti es fundamental, porque es la mejor manera de que a mí también me vaya, ¿sabes?
Claro.
Ha cambiado la cultura del grande se come al pequeño a no. Esto es la cultura del win-win. Esto es importantísimo, que nos vaya bien a todos, porque así creceremos y además así estaremos siempre todos genial.
Bueno, y has hecho referencia, siempre que llega el South Summit te pregunto por la salud, porque también yo creo que es un termómetro el South Summit, ¿no? Para saber en qué situación nos encontramos en España en general y particularmente en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de la innovación, dado que además este es el primer año que celebramos el South Summit con la nueva ley de startup. No sé cómo se ha recibido en el sector y cómo está esa temperatura de la innovación.
Pues mira, yo te contesto primero muy rápido a los dos y luego te voy a hacer un también rápido, pero un poquito con más detenimiento al análisis. Lo primero, la temperatura de la innovación y del emprendimiento innovador en España está muy bien, está muy consolidada. En este momento España está en la cuarta posición en muchos de los marcadores a nivel de Europa, por detrás únicamente de Reino Unido, Alemania y Francia, en algunos marcadores en un poquito más lejos, pero siempre entre los 10 y entre los 8, con lo cual está extraordinariamente bien. El otro día que hicimos el lanzamiento, como bien has dicho, presentamos el informe de impacto socioeconómico de South Summit en España y en Madrid, y la verdad es que hay datos verdaderamente increíbles, increíbles, que si tenemos tiempo te los repaso porque son muy interesantes.
Pues tenemos la poco tiempo. Ah, bueno, perdón, sí, adelante. Que...
Porque creo que es importante lo que has mencionado. La ley de startups es una ley de consenso, es una ley que lo hemos trabajado todos, y va a marcar, estoy segura, un antes y un después. Fíjate que hemos conseguido muchísimos avances sin tenerla, todo lo que te estoy contando, y además te voy a dar dos datos muy rápidos. En el 12, cuando nosotros empezábamos, el valor del ecosistema era de 4.000, a finales del 22, de 93.000 millones de dólares. Es decir, las diferencias son bestiales. Se invertían 126 millones y ahora se están invirtiendo en las startups españolas 3.700. Los datos son impresionantes, pero la ley de startup realmente es ya un hito bestial. Y el primer hito por el que me importa es porque es una ley de todos, que la hemos trabajado. El gobierno la ha puesto en marcha desde el primer momento, la puso en la agenda y eso es importantísimo. Y además de eso, la hemos trabajado en todo momento compartiendo, ¿sabes? La parte del ecosistema, que sabes que esto es completamente transversal a todas las industrias con el gobierno, pero no solo con el gobierno, que es lo que más me gusta, con todos los partidos políticos. De verdad, esta ley es una apuesta país y además mejora muy sustancialmente, creo que en su conjunto es la mejor normativa que ahora mismo hay en Europa, igualando en algo tan importante como es poder atraer y retener el talento, en este caso que no hay dinero en las compañías como son las stock options, e igual al mejor que es el Reino Unido, para temas también de atracción de talento a España también es buenísimo, y de que el talento además o las empresas se puedan ir y tengan la capacidad de volver. En temas de inversión, tanto para los pequeñitos como para algo tan importante como son ese salto en donde las empresas ya tienen que crecer exponencialmente y por tanto necesita inversiones importantes, beneficia fiscalmente, con lo cual de verdad y para la innovación es clave. Fíjate, reconoce una figura que no quiero ahora dedicarle tiempo porque sé que andas muy corto, sí, como es la del emprendedor en serie. El emprendedor en serie es la clave de cómo realmente los emprendedores saben identificar dónde está la innovación para podérsela facilitar a sus aliados, que son las corporaciones. Todo eso lo vamos a ver en South Summit.
Pues lo veremos, y María, quedamos emplazados a en próximo programa hacer un espacio dedicado a esos datos, a ese informe que habéis presentado, que también nos parece muy interesante y que queremos darle el tiempo que merece y que no tenemos en estos momentos. Entonces, si te parece, María, quedamos emplazados a próximas semanas, claro que... como tenemos de aquí al 7 de junio que empieza el South Summit, tiempo más que sobrado para que volvamos a contactar contigo, ¿te parece?
Da un súper placer.
Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Y hablando de startup, tenemos a una de ellas, espero, porque claro, son nombres que uno no sabe ni pronunciar, si se pronuncian en español o en inglés, In 99, creo, o In 99, en español. Tenemos a su CEO, a Dimas Cuesta. Muy buenas tardes, Dimas. Hola, Dimas.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo se pronuncia, en español o en inglés?
De las dos maneras, IN99. Nosotros llamamos IN99, sí.
Pues entonces IN99 me lo ponéis muchísimo más fácil. ¿Dónde va a parar? Bueno, pues IN99 nos ha llamado la atención porque tiene mucho que ver con el mundo del legal tech, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, tiene mucho que ver, pero estamos más enfocados en cliente final, más que en dar servicios a otras empresas. Lo que hacemos es que a través de un servicio 100% online procuramos un acceso a la justicia y otros servicios profesionales de manera sencilla, cómoda y asequible.
Y vais destinados, porque el 99% de vuestra actividad me cuentan que es para personas y pymes.
Sí, efectivamente. El problema que intentábamos solucionar era que los servicios profesionales son demasiado caros. Yo, de hecho, he pertenecido a la industria durante una gran parte de mi carrera profesional. He sido abogado. Y era evidente que demasiadas personas y pymes no pueden permitirse los servicios profesionales que prestan los despachos tradicionales. La industria está enfocada tradicionalmente en satisfacer necesidades de un 9%, del 1% de clientes privados y empresas que cuentan con abogados internos y tienen grandes recursos económicos, y excluyen tradicionalmente a estas personas y pymes de sus servicios. Ya. Y precisamente que hablabas antes de I99, nuestro nombre no es más que un recordatorio interno, ¿no? Y una excusa para hablar de este problema de que ese 99% de clientes, personas físicas y pymes, no pueden acceder a los mercados de servicios profesionales tradicionales.
¿Y qué tipo de servicios se pueden obtener a través de vuestra plataforma?
Ahora mismo estamos muy enfocados en lo que son reclamaciones. Y también hacemos otro tipo de servicios como fiscales. También tenemos un producto que se llama Diagnóstico para trabajar la concienciación de los derechos de las personas, básicamente respondiendo a unas sencillas preguntas o utilizando la agregación de datos. Podemos generar diagnósticos que nos van a alertar de la posibilidad de conseguir una indemnización que no sabíamos, porque eso es el principal problema, que no somos conscientes de cuando podemos iniciar una reclamación. Y también de otros problemas potenciales, como no estar al día con un impuesto, que no nos hemos dado cuenta, o otras posibles soluciones que podamos ofrecer al cliente.
¿Pero qué os diferencia de unos servicios que también prestan atención jurídica a ciudadanos y a empresas, pues vía telefónica? Y todos sabemos de quién estamos hablando, pero no les vamos a hacer publicidad.
Bueno, hay varias diferencias, ¿no? Nosotros, la conveniencia o comodidad, entendida como eliminación de fricciones, ¿no?, es uno de nuestros características diferenciales. Al ser un servicio 100% online, ya hay una serie de ventajas claras, como que evitas cualquier tipo de desplazamiento para que nuestros clientes puedan interponer una demanda o consumir cualquier otro tipo de servicio desde cualquier lugar, a cualquiera de las 24 horas de los 7 días de la semana, y desde cualquier dispositivo que tenga una conexión a internet. O sea, comodidad y conveniencia máxima, ¿no? Esto para nosotros es muy importante. Pero a su vez, somos una empresa de tecnología, hacemos un uso muy intensivo de la tecnología. Y hacemos, por ejemplo, agregación de datos, que lo que hace es facilitar la recogida de los datos necesarios para procesar un servicio, y que de la manera más conveniente posible para el cliente.
Pero luego, por ejemplo, si el asunto llega a tribunales, ¿vosotros participáis o ya tienen que acudir a un profesional?
No, nosotros damos el servicio profesional completo, del principio hasta el final. Y nuestra intención es poder seguir acompañando al cliente durante toda su vida, ¿no?, con otros tipos de servicios más recurrentes que una reclamación, por ejemplo.
Ya. ¿Y cómo empezó todo esto? Cuéntanos un poco la historia.
Bueno, pues identificamos este problema que queríamos solucionar, los servicios profesionales que son demasiado caros y son demasiado complejos, y cuando tienes conciencia de que tienes una necesidad, tienes el problema añadido de que puede ser demasiado estresante o demasiado tedioso o demasiado complejo, ¿no?, el tener que consumir esos servicios. A la mayoría de los ciudadanos nos abruma, ¿no?, tener que ir a un despacho de abogados, hablar con un profesional. Es algo que no se asimila a una experiencia que sea placentera. Y cómo hemos decidido proponer una solución es haciendo un uso muy intensivo de la tecnología, ¿no? Precisamente I99 nace con el propósito de procurar ese acceso a la justicia y servicios profesionales de calidad para todos, incluidos ese 99% de personas que hablábamos antes que estaban excluidas tradicionalmente.
Pero igual lo has comentado, pero ¿cuándo comenzasteis?
Como I99, el proyecto empezamos en abril del año pasado, pero teníamos otros proyectos muy parecidos, que al final lo que hemos hecho es aglutinarlos bajo una sola marca, que es la que nació en el año pasado bajo I99.
Bueno, ¿y cómo está siendo la experiencia? Porque una cosa es lo que vosotros proponéis y otra cosa es que os lo compre el mercado. ¿Os lo está comprando?
Sí, claro. Hay una demanda importante. O sea, a nivel de visión, el uso de intensivo de la tecnología y economías de escala en un mercado tan optimizado como el de los servicios profesionales tiene todo sentido del mundo, ¿no? Creemos que en los próximos 8 años casi la totalidad de personas y pymes van a consumir servicios profesionales que antes no consumían, bien porque no podían permitírselo, bien porque era demasiado inconveniente, y lo van a hacer de manera exclusivamente digital, porque es la única manera de proveer ese servicio a un coste que sea razonable para ellos. Y hace unos años esta visión era más lejana, pero la pandemia ha anticipado esta tendencia, generalizando patrones de consumo que estaban previstos para las generaciones más jóvenes. O sea, que vemos que, de la misma manera, cuando estamos explicando el modelo de negocio, Javier, tenemos muy poco tiempo como ahora, solemos decir que somos para la industria de servicios profesionales lo que la banca online y fintech es para la industria de la banca tradicional. Creemos que tener que ir a una oficina de un banco a hacer una transferencia, por ejemplo, es tan inconveniente e ineficiente y de tan poco sentido hoy en día como tener que ir a un despacho para consumir determinados servicios.
Bueno, pues Dimas Cuesta, CEO de IN99, muchísimas gracias, mucho éxito, porque siempre las ideas de las que nos hacemos eco aquí nos parecen ideas interesantes y bueno, pues queremos que triunfe la innovación también en este mundo de los servicios profesionales. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en lo que hacemos desde IN99. Un placer.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 10 de mayo y el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es jueves, así que tenemos propuestas también de formación gratuita siempre y que además tiene la particularidad de que te puede abrir las puertas al mercado laboral con cualquiera de estas iniciativas. Por ejemplo, hay un curso de sensibilización y formación sobre la comunidad sorda.
Se trata de un curso presencial impartido por Aspasia. Tiene una duración de 170 horas y comienza el 11 de mayo. El objetivo es conocer los procesos de atención, integración y formación relacionadas con las personas sordas y su entorno, exceptuando el ámbito de la educación formal, así como en acciones de sensibilización social sobre el colectivo de personas sordas.
Hay un curso de posicionamiento en la web para emprendimiento.
Es un curso de Ondas Formación de 90 horas de duración subvencionado por la Comunidad de Madrid, que se imparte de lunes a viernes de 7 de la tarde a 10 de la noche y comienza el 16 de mayo. El objetivo es aplicar técnicas de posicionamiento de páginas web a la hora de emprender un negocio, tanto las correspondientes al posicionamiento natural o SEO como la creación de campañas de publicidad online. También, también sirve para ejecutar acciones que sitúen a un negocio entre los primeros puestos en las búsquedas de Internet.
Hay una tercera propuesta que consiste en operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalación de energías renovables.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 1 y que imparte el CMD de Alcorcón. Tiene una duración de 420 horas y comienza el 16 de mayo y el objetivo es realizar operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, fundamentalmente solares térmicas, fotovoltaicas y eólicas de pequeña potencia.
Y terminamos con un curso de servicio para el control de plagas.
Es un curso presencial que comienza también el 16 de mayo y otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Tiene una duración de 290 horas y lo imparte Recursos Educativos y Didácticos de Getafe. El objetivo es preparar, transportar y aplicar medios y productos destinados al control de plagas en condiciones de salud y seguridad.
¿Qué necesitas el enlace para inscribirte en alguno de estos cursos? Te lo vamos a proporcionar de manera muy fácil, porque en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y están ya colgados los cursos de formación de este 4 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves también tenemos una cita con el Servicio Regional de Empleo a lo largo de las semanas sucesivas y anteriores. Te hemos ido explicando de qué manera podemos sacar partido de esas 42 oficinas repartidas por toda nuestra comunidad, si queremos orientación laboral, si queremos ofertas de empleo, si queremos cursos de formación, si queremos incluso que nos asesoren a la hora de iniciar un negocio. Y hoy vamos a hablar de una iniciativa que me parece que es muy singular y muy interesante para ti que nos escuchas, que estás en situación de demanda de empleo, porque va a ser una jornada coordinada en las 42 oficinas de la comunidad. Y anota esta fecha, el próximo 9 de mayo, es decir, la semana que viene. Vamos a hablar de ella con Ana Belén García, que es su directora general de empleo de la Comunidad de Madrid. Ana Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Encantada de saludarte.
Bueno, que no paráis de desarrollar actividades. ¿Y por qué ahora una actividad conjunta en las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid?
Bueno, este año es el año de las competencias, así lo ha declarado la Unión Europea en toda Europa, y el día 9 de mayo es el Día de Europa, coincidiendo ambos eventos. Bueno, pues hemos decidido hacer una actuación conjunta en todas las oficinas de empleo para conmemorar ese año de las competencias en el Día de Europa, en el Día Europeo, vamos.
O sea que lo vais a coordinar con EURES también, ¿no?
Efectivamente, por eso está coordinado con EURES, precisamente. EURES, como sabes, es una red en la que todos los servicios públicos de empleo europeos trabajan conjuntamente. Y estaba por ese motivo, lo hemos relacionado también con EURES.
Uh-huh. ¿Y en qué tipo de competencias se va a trabajar o van a trabajar aquellas personas que acudan a esta cita?
A ver, digamos que es un taller, ¿no?, que se va a hacer de forma conjunta en las 42 oficinas de empleo. Al mismo tiempo, el mismo taller también se va a facilitar de forma online para aquellas oficinas que, bueno, pues que tienen a lo mejor más necesidad, ¿no?, de espacios y no cuentan con ellos. Y se van a dar distintas actuaciones. Se va a explicar el portal Europass.
Sí.
Se va a explicar el currículum vitae, cómo trabajar con un currículum vitae, que es algo muy importante. Se van a explicar también ese currículum vitae, las distintas formas que tiene, cómo se debe de realizar, y lo vamos, evidentemente, como es el año de las competencias, vamos a realizar una experiencia a través que, de un juego en que extrae, ¿no?, digamos, aquellas competencias mejores del usuario, de sí, ese alumno que vamos a tener, y las va a poder hacer un informe donde va a ver en qué es bueno y qué áreas de mejora tiene. Vale. Que luego nos va a poder trabajar con su tutor y mejorar y demás. Esto luego da un resultado, y el resultado es que te dice qué profesiones son las más adecuadas, dónde debes incidir, en qué debes mejorar, ¿no? Yo creo que a nivel de competencias es algo muy interesante.
Sí, además estuvimos justamente hablando de esa evaluación, ¿no?, de ese autoconocimiento la semana pasada, y eso influye en ello. Y luego pues también ese currículum de Europass, que es un modelo de currículum que sirve para toda Europa, o sea que ya no es solamente el currículum que tenemos aquí en España. Pues estas cosas también conviene saberlas, que cada país tiene su propia cultura en cuanto a la elaboración de los currículum.
Efectivamente, es un currículum europeo en el que todos los servicios públicos de empleo utilizamos el mismo modelo en Europa, lo que facilita que puedas enviar tu currículum a cualquier sitio dentro de un modelo normalizado y consensuado entre todos.
Bueno, ¿y quién va a poder participar en las jornadas?
Cualquier persona que esté inscrita en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Vale, o sea, tanto demandantes como los que estén en mejora de empleo también.
También, todos, sin excepciones. Bueno, lo único que tienen que hacer es dirigirse a nuestras oficinas. Mira, me he adelantado. Me he adelantado, Javier.
Dirigirse, pero inscribirse a través del tutor o tutora, o cómo lo tiene que hacer.
Sí, puede hacerlo a través de su tutor o de su tutora. Puede hacerlo mandando un correo electrónico a su oficina de empleo o a cualquier oficina de empleo, la que mejor le venga. Ya sabes que tenemos libre elección de oficina y que, por lo tanto, los ciudadanos se pueden dirigir a la que ellos deseen y decir que quieren participar en el taller Competencias punto 9 por el día 9 de mayo, ¿no?, y Competencias por el año de las competencias, y que se les inscribirá. Y bueno, lo único que, como sabes, pues las oficinas de empleo tienen aulas. Sí. Esas aulas tienen una capacidad limitada.
Claro, claro.
Así que conviene cuanto antes, pero que no se preocupen, que si hay solicitudes y tal, haremos más ediciones.
Vale.
O sea, que no vamos a dejar a nadie que esté interesado en realizar este taller sin que lo haga en este año de las competencias.
Bueno, es importante que digamos también el horario que va a tener para que, en fin, las personas demandantes de empleo pues también tienen otras ocupaciones, muchas veces familiares o de otro tipo, con lo cual también tienen que saber si pueden ajustar ambas actuaciones.
Efectivamente, el horario es de 10 a 12, va a ser un taller de 2 horas, así que, vamos, lo único que tienen que hacer es, les estamos esperando, es reservar ese hueco, ¿no?, en su agenda y que vengan y dirigir a su oficina de empleo.
Bueno, aprovechamos también para comentar, Ana Belén, que el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid pertenece a la red EURES y que normalmente siempre tenéis consejeros también, que son los que facilitan información para aquellas personas que quieren trabajar en otros países.
Tenemos en cada oficina de empleo enlaces EURES, al menos uno en cada oficina de empleo. Hay en algunas oficinas que hay dos, bueno, ya sabes que también hay oficinas más pequeñas, otras más grandes, ¿no?, en función de los demandantes que estén inscritos, claro, en las mismas. Pero en todas hay un enlace EURES que gustosamente le puede informar de todo lo que desee conocer de esta red. Y luego tenemos consejeros EURES, evidentemente, ya no en todas las oficinas, y en servicios centrales está la dirección de EURES. Entonces, efectivamente, hay consejeros y enlaces. Pero en cada oficina un enlace hay.
Lo digo porque, claro, una vez que en las jornadas pues explicáis el currículum en el portal EURES para buscar trabajo en otros países, pues probablemente surjan dudas y a lo mejor no en el mismo día, sino que a lo mejor 3 días más tarde, pues que sepan que no se queda en la jornada solo del día 9, sino que después pueden recibir atención personalizada ante cualquier dilema que se les plantee.
Por supuesto, se pueden dirigir también a esa oficina que deseen, preguntar por el enlace EURES y si tienen designado un tutor o una orientadora, pues hablar directamente con su tutor que si no es Enlace Euro su tutor, le pondrá en contacto con el Enlace Euro correspondiente. O sea que no hay ningún problema, siempre estamos abiertos y, por supuesto, esto no acaba en un taller, esto sigue.
Claro, por eso digo que puede ser y es lo natural, además, que después puedan surgir dudas más adelante y están ahí los trabajadores y trabajadoras de las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid para resolverlas.
Pues
Ana Belén, que muchísimas gracias y que hasta la próxima oportunidad en la que nos volvamos a encontrar en este espacio.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti y excelente programa.
Gracias. Y nosotros ahora ya nos marchamos. Tenemos preparados a los compañeros de los servicios informativos para contarte lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Y mañana a las 3 de la tarde, nuestra mesa de orientación laboral. Hasta mañana.